Procedemos a su grabación. Grabando. Expediente 2023-5636 de Donaldo Osvaldo Tulcán Ordóñez contra Banco Davivienda, audiencia pública, proceso verbal sumario. Actuación que se ha estado adelantando bajo el número de expediente 2023-5636 y radicado 2023-120-144, a través del cual las partes le han podido hacer el seguimiento al expediente dado la digitalización del mismo. Verificar la existencia de los presupuestos procesales siendo competente conforme lo establece el artículo 58 de la Ley 1482-2011, 24 del Código General del Proceso, una vez agotadas cada una de las etapas a que se alusen los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, declarada fallida la conciliación, escuchados los interrogatorios, definidos los hechos ciertos no discutidos, el objeto y litigio, el decreto, práctica, pruebas, incluida la contradicción de los dictámenes y su complementación de cada uno de los dictámenes, el decretado por esta superintendencia de oficio y el allegado por Banco Davivienda, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia objeto acá de discusión presentada ante el señor don Osvaldo Tulcán Ordóñez con Banco Davivienda, respecto a la cual se pretende declarar el incumplimiento contractual del banco. Y en tal sentido, el reintegro de devolución de las cuotas cobradas y canceladas de más o por demás al banco por concepto de los alivios no informados por valor de la suma de 3.253.683 debidamente indexados. Las cuotas de seguros cobradas de más por la aplicación de los alivios en sus créditos 3649. Y el otro terminó en 3656 a través de Libranza. Para dicho efecto, téngase en cuenta que las partes tuvieron como hechos ciertos y no discutidos la existencia de los créditos 3649 y 3656, así como las condiciones de estos debidamente informados al inicio de la relación contractual. Por 26.592.000 a 96 meses y 14.520.000 igualmente a 96 cuotas, el 3649 y 3656 respectivamente. De igual forma que la tasa era variable atada a la ETF, que la cuota fija en pesos, que estos créditos fueron de objeto de alivio 4 meses, de mayo a agosto de 2020, que los créditos se cancelaron en mayo de 2023 hasta que hubo el último descuento en esa fecha. Y al demandante le devolvieron 400 mil pesos por parte de la vivienda, así como la autorización de descuento autorizaba al banco a la ampliación del plazo en caso de que la variación de la ETF no permitiera pagar el plazo en el inicialmente acordado. Para efectos de abordar lo pertinente, la relación contractual de las partes fuente de la controversia se enmarca en la vinculación del demandante con el banco a través de contratos de consumo enmarcados en el negocio jurídico de mutuo, de acuerdo con los artículos 2. 22, 22, 21 y 22, 22 del Código Civil corresponde a aquel contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. En tanto no se perfecciona, nace, existe o constituye, sino por la tradición y la tradición se transfiere. El dominio. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera de la vivienda, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. Es de anotar que frente a este tipo de créditos, bajo la modalidad de libranza, debe tener en cuenta la ley 512. 1527 de 2012, por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo en su artículo primero, que señala que el objeto de la libranza es posibilitar la adquisición de productos y servicios financieros o bienes y servicios de cualquier naturaleza acreditados en el salario, los pagos honorarios, siempre que medie autorización expresa de descuento dada al empleador o entidad pagadora, quien en virtud de la suscripción de la libranza o descuento directo otorgada por el asalariado, contratista o pensionado estará obligado a girar los recursos directamente a la entidad pagadora. A su turno, el artículo segundo de la citada ley señala en su decreto reglamentario El empleador en entidad pagadora es la persona natural o jurídica de naturaleza pública o privada que tiene a su cargo la obligación del pago del salario, que cualquiera sea la denominación de la remuneración en razón de la ejecución de un trabajo, o por quien tiene a su cargo el pago de pensiones, en calidad de administrador de fondos, estancias y pensiones. Frente al referido contrato, lo primero que cumple y resaltar es que, sin perjuicio de la voluntad bilateral plasmada, este se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor, previsto por el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de las actividades autorizadas, las cuales deben estar por ello presidido por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés general que comporta su actividad. Tales medidas nutren el contenido obligacional de las entidades financieras y componen un conjunto de derechos de los consumidores que se encuentra vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada conforme a la Ley 1328 de 2009 en su artículo quinto. Del mismo sentido, el Código de Comercio establece en su artículo 871 de manera general que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Y el artículo tercero de la citada ley establece, de la Ley 1378, que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la superintendencia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de los servicios financieros. Específicamente, el régimen de protección del consumidor financiero establecido en el título primero de la Ley 1378 en cita consagró en su artículo tercero como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los señalados como debida diligencia, transparencia e información, debiéndose resaltar que el citado deber tiene como fin menguar el desequilibrio existente entre las entidades y el consumidor financiero propio de una relación de consumo. En ese orden de ideas, ese deber de información señala los literales B y C y F del artículo séptimo. Estipulan como obligaciones de las entidades vigiladas entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara y veraz oportuna acerca de sus productos, elaborar los contratos y anexos, copia de los documentos que soportan la relación contractual debe estar a disposición del cliente. De esta forma, las condiciones informadas por la entidad financiera a los consumidores entran a nutrir el contenido obligacional y les obligan lo ofrecido a estos correspondiéndoles dar cumplimiento a las condiciones informadas. Pero adicionalmente es de señalar que igualmente la Ley 1328 en su artículo sexto programa o establece como deberes de autoprotección de los consumidores financieros el de informarse, solicitar, requerir toda la información relacionada con los productos que tiene con sus vigiladas para el efecto de estar bien informado. Esto como medidas de autoprotección. A partir de lo anterior, relevante para el presente caso, resaltar que el mismo se origina a partir de la aplicación de unos alivios financieros instituidos en virtud del estado de emergencia. Ante esa situación, el Gobierno Nacional, en su oportunidad, a través del Decreto 455 de 2020, impartió instrucciones para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio. A partir de lo anterior, la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la circular externa 07 del 17 de marzo de 2020, impartiendo instrucciones prudenciales transitorias con el fin de mitigar los efectos derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia anteseñalada en los deudores del sistema financiero. En virtud de las anteriores instrucciones y con el propósito de proponer por el efectivo cumplimiento y publicidad de las mismas, ese 30 de marzo la Superintendencia Financiera expidió la circular 014, en la cual se establecieron instrucciones complementarias en relación con los elementos mínimos que debían observar las modificaciones a las condiciones de los créditos y la información básica que debía atenderse para efectos de que los consumidores pudieran tomar decisiones informadas al momento de solicitar los alivios. Entre las instrucciones se estableció que al momento de establecer políticas de modificación a las condiciones de los créditos, incluidos periodos de gracia o prórrogas, estas deberían ser estructuradas bajo las siguientes características. La tasa de interés pactada no podía aumentarse, no debía contemplar el cobro de intereses sobre intereses ni capitalización de intereses. Las anteriores medidas también podían aplicarse a tarjetas de crédito y créditos rotativos, en los cuales el mecanismo consistía en postergar el valor de pago mínimo. Sin embargo, para las nuevas utilizaciones, la tasa de interés aplicable sería aquella definía para dicho momento o la entidad respectiva. En el caso particular de los créditos de consumo, el plazo se podía ajustar de forma tal que el valor de la cuota del cliente no aumentara, salvo por conceptos asociados a otros cargos como seguros, y en caso de que la medida implicara un incremento en el valor de la cuota y éste le aceptara al cliente el número de cuotas pendientes de pago frente al plazo del crédito, solo se podía extender en la misma proporción del periodo de gracia o prórroga otorgada, a menos que la entidad y el deudor hubieran acordado un plazo diferente. En todo caso, el inciso final de esa primera extracción estableció que sin perjuicio del anterior, el establecimiento de crédito tiene la potestad para determinar a qué deudores o segmentos ofrecía las medidas previstas en la circular externa 07, teniendo en consideración, entre otros aspectos, la existencia de la afectación de sus flujos. En ese orden de ideas, en primer lugar, la entidad libremente podía determinar a qué deudores o titulares de crédito lo podía hacer. Adicionalmente, se dispuso que los cambios a las condiciones de crédito, periodos de gracia y prórrogas otorgados en virtud de esas circulares no constituían cláusulas o prácticas abusivas, siempre y cuando el consumidor hubiera tenido la posibilidad de ejercer su derecho a rechazar las mismas, contrario a lo señalado por Esteban Osvaldo, el otorgamiento de un crédito o de un alivio no implicaba cláusulas abusivas y lo había indicado la misma circular, a no ser que usted hubiera rechazado y el banco no la hubiese dado trámite a la misma. En igual sentido, la circular estableció la 014 en su cláusula segunda, que los cambios a las condiciones del crédito en los términos establecidos en la circular externa 07 deben ser informados a los consumidores mediante los medios variables que puedan existir, en los cuales se comunica normalmente, previendo la posibilidad de que el consumidor pueda rechazar las nuevas condiciones o aquellos que dispongan las entidades para estos efectos. Y finaliza señalando que deberá conservar el soporte de la gestión y que al no recibir respuesta explícita del rechazo dentro del término que establezca la entidad, el cual no podría ser inferior a 8 días calendario, que han aplicado los mismos. Del análisis de las anteriores circulares y de caso al caso en concreto, se puede resumir que la superintendencia impartió instrucciones encaminadas a que los establecimientos de crédito definieran políticas diferidas a establecer beneficios o alivios transitorios para los créditos de sus clientes, dando prioridad a los sectores más vulnerables frente a la emergencia sanitaria. Es decir, que las entidades tenían como deber establecer dichas políticas conforme a los parámetros instruidos por la superintendencia, sin que ello implicara la obligación de conceder para todos los casos prórrogas o periodos de gracia, pues se recuerde que cada entidad tiene la potestad de determinar o la tenía a qué deudores o segmentos ofrecería las medidas previstas en las mentadas circulares. Bajo dicho contexto y sin perjuicio que con posterioridad a la circular externa 022 del 30 de junio, continuando con el equilibrio prudencial entre la aplicación de esas medidas sobre la capacidad de pago de los mismos, la superintendencia atendió o extendió dichas medidas en esa circular del 30 de junio de 2020. Bajo el marco procede la delegatura a analizar en conjunto todo el material probatorio allegado. En el presente asunto no se discute la existencia de la relación contractual o de las relaciones contractuales objeto acá de debate. Esto es los créditos 3649 y 3656 de titularidad del señor Donaldo Turcán, por haberlo así tenido las partes como hecho cierto, además de las condiciones de los mismos, como son el monto, el plazo, 96 meses y la tasa variable, entre otras. De igual forma, no se discute que los créditos fueron objeto o beneficio con un periodo de alivios en el año 2020, de mayo a agosto. Tampoco está en discusión que la tasa era variable, adaptada a la DTF, que la cuota era fija en pesos, que los créditos se cancelaron en mayo de 2023, dada el último descuento, y que la autorización de descuento autorizaba al banco a la ampliación del plazo en caso de que la variación de la DTF no permitiera pagar el crédito en el plazo inicialmente acordado. En ese orden, siendo claro la aplicación de los alivios y no en discusión dicha circunstancia, al haberla tenido como hecho cierto las partes, surge la primera inconformidad del demandante relacionada con el periodo otorgado y el cobro de los seguros causados durante el mismo, cuando en su sentir afirma solo haber sido objeto de 2 meses, mayo y junio, no así julio y agosto, así lo indicó en su interrogatorio, y el banco no haberle informado del mismo. Esto es el otorgamiento de los alivios cuando su deseo era continuar con los pagos, dado la naturaleza de los mismos a través del Frente a este último aspecto, es de indicar que obra en el expediente remisión de mensaje de texto del 12 de mayo de 2020 dirigido al celular 318-897-3210, en el que se señaló fecha 12 de mayo de 2020 al mencionado celular. Este es el valor de estar en casa. Hemos aplicado el beneficio periodo de gracia en su Credit Express 3649 y así para el 3656, lo que se ve reflejado tanto en mensajes para junio y julio de 2020. Al respecto, y si bien el interrogatorio de parte que le fue al momento que le fue preguntado sobre el número celular 318 terminado en 3210 indicó haber sido uno de los números con los que contó, pero no recordó y era de los reportados al banco, lo cierto es que sí corresponde a su número de celular, no solo indicado en la demanda, sino adicionalmente en cada una de las reclamaciones hechas al banco, como la del 10 de diciembre de 2022, allegada con la demanda derivado 00 del radicado del asunto, reclamación en la que banca indicar, se señaló por el acá demandante, solicito a usted se me dé una explicación y las razones por las cuales se dieron estas situaciones con estos créditos y del mismo modo cuál es la razón de los incrementos en el valor de cada uno de los ítems mencionados, cuando de acuerdo a la información del municipio donde trabaja, los alivios por pandemia únicamente fueron de 2 meses, que para el caso únicamente se dejó de cancelar los meses de mayo y junio del 2020, pese a que en ningún momento autorizó a acogerme este alivio. Independientemente de que no se hubiera acogido, lo cierto es que pone de presente en esas circunstancias el mensaje y las mismas comunicaciones que era conocedor de los alivios. Y es que, ¿cómo no efectivamente conocía de estos? Y en primer lugar, conforme su interrogatorio, no obtuvo descuentos de nómina de los mencionados créditos para los meses de abril y mayo. Que conforme su declaración, dicho dinero no descontado por nómina lo guardó inicialmente y luego lo usó o utilizó. Circunstancias que ponen de presente que conocía que sus créditos fueron objeto de alivio por parte del banco. No obstante, no llamó, no se comunicó para señalar oportunamente, conforme lo señalaba la circular 014 expedida por esta superintendencia financiera en virtud de los alivios, para rechazarlas, esas nuevas condiciones o aquellos que dispongan las entidades para estos efectos. En su momento de oportunidad, luego después de 2 años largos. En otras palabras, el acá demandante no presentó rechazo dentro del término que no podrá ser inferior a 8 calendario de otorgado al mismo o de conocimiento del titular de los créditos, que en el presente caso ocurrió no solo con el mensaje que hemos hecho alusión a su celular, sino con el no descuento en su nómina para los meses de abril y mayo, según su dicho. Ahora, es de indicar conforme da cuenta el histórico de pagos allegados de cada uno de sus créditos, así como los dictámenes allegados como sus contradicciones, que la aplicación de estos alivios no generó cambio de condiciones iniciales. Esto es, no hubo aumento de la tasa de interés o de la cuota fija que tenía, no así la tasa variable, la cual fluctuaba al estar atada a la ETF, hecho de conocimiento del actor desde el inicio de la relación y declarado como hecho cierto por las partes. En cuanto al número de meses de alivio, si bien el demandante señala que solo fueron 2 meses, lo cierto es que conforme al histórico de pagos de cada uno de los créditos allegados por el banco, se tiene que dicho alivio comprendió los meses de mayo a agosto de 2020. Ahora, si bien existen unos pagos en mayo y agosto de ese año para cada uno de los créditos, estos, y si bien indican aplicados como adelanto de cuota, es de indicar conforme el dictamen del banco y especialmente su contradicción. Los mismos, y aquí se expuso en audiencia, al pagarse luego de la fecha establecida, fueron aplicados en gran parte a capital, beneficiándose el actor, y otros valores menores al seguro generado, el cual no se encontraba exonerado por la aplicación del alivio, como a los intereses generados por las cuotas de alivio, tal y como se observa en la complementación del dictamen del banco allegado al expediente y así expuesto en esta audiencia. Al respecto, y frente a los alivios aplicados de mayo a agosto, en lo cual concuerdan los dos peritos, da cuenta los históricos de pagos y el hecho cierto no discutido, como la complementación de cada uno de los dictámenes, señalan la debida aplicación de estos en lo que hace alusión a los pagos hechos al crédito y su cobro, sin que en el presente asunto esté en controversia ni las condiciones iniciales de los créditos ni la de los alivios, salvo el número de meses de estos, lo que ya dilucidado se encuentra a lo que ha de sumarse lo dispuesto por el perito que rindiera su contradicción en esta audiencia, quien indicaron que el objeto de los alivios constituía un periodo de gracia, pero en forma alguna el mismo implicaba el no cobro de intereses causados durante dicho periodo o los cargos relacionados con los seguros de crédito. De otra parte, es de indicar que en forma alguna los decretos del gobierno, las circulares 07, 014 y 022 de 2020, expedidas por esta superintendencia, así lo indicaron. Ahora, no obstante que el crédito o los créditos estaban atados a una tasa variable definida por un punto porcentual más la ADTF y la aplicación de los alivios, se duele el actor de la ampliación del plazo de crédito, que a 96 meses debió haberse terminado en octubre de 2022, no obstante, finalizó en mayo de 2023, cuando se hizo el último descuento. Al respecto, obra en el expediente el formato autorización de libranza o descuento para el primer producto, compra de cartera por 14.050.029 pesos, 5.029 pesos. Para el producto libre inversión por 26.592.951 a 96 meses, tasa variable para cada uno de los dos, y en el que se señaló expresamente que para los de tasa e interés remuneratoria variable, el número de cuotas del crédito podrá aumentar hasta en 12 cuotas más adicionales a las inicialmente pactadas, si como efecto de un incremento en la DTF que compone la tasa de interés remunerada, esta se ve incrementada. Suscrito con firma y huella, no desconocidos ni tachados. Hecho tenido, por cierto, por las partes al señalarse la autorización de descuento autorizaba al banco a la ampliación del plazo en caso de que la obligación de la ETF no permitiera pagar el plazo inicialmente acordado. Razón esta de la ampliación final en 7 cuotas aproximadas adicionales para el pago de crédito, que sumado al periodo de alivio otorgado, dan cuenta de la misma. Y así lo expusieron cada uno de los peritos en sus dictámenes y da cuenta no solo la variación constante de la ETF al final de crédito, concretado en los históricos de pago. De otra parte, y con el fin de determinar la imputación de pagos a cada uno de los créditos objeto de discusión, el perito designado por esta superintendencia, como el allegado por el banco en esta audiencia y en la pasada, atendiendo la contradicción de los dictámenes y su complementación, indicaron que conforme la documental llegada y remitida, para rendir la experticia, los pagos a los créditos han sido debidamente aplicados bajo los parámetros contratados, incluida la tasa del crédito. Asimismo, indicaron que los alivios han sido debidamente aplicados por el banco e imputados los pagos conforme a la prelación del crédito, sin verse afectada la amortización, toda vez que la tasa del crédito se respetó, no varió al menos en contra del consumidor, y los saldos de los intereses de los alivios como de los intereses han sido diferidos correctamente en el saldo por él indicado en su experticia, para aplicarse durante la vigencia del crédito. Así las cosas, este despacho declarará aprobadas las excepciones denominadas por el banco como correcta aplicación de los alivios ofrecidos con ocasión al COVID-19 y cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales por parte de Banco de Vivienda. En consecuencia, no ha existido inconsistencia en el otorgamiento o aplicación de los alivios, como la debida aplicación de cada uno de los pagos de los créditos objeto de estudio, es decir, no hay daño material ni culpa alguna, ni el nexo de causalidad requerido en este tipo de disputas contractuales o negociales. Y en consecuencia, las pretensiones de la demanda han de ser negadas, razón por la cual no resulta necesario manifestación o pronunciamiento alguno por parte de este despacho sobre las demás excepciones propuestas por el banco. Finalmente, no se condenarán costas por no encontrarse causadas y probadas según lo previsto en el artículo 365, numeral octavo del Código General del Proceso. En mérito del expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley resuelve, primero, declarar probado el medio efectivo que la parte demandada intituló correcta aplicación de los alivios ofrecidos con ocasión del COVID y cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales por parte del Banco de Vivienda por las razones expuestas a lo largo de esta decisión. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Se firma esta decisión por secretaría, se procederá al archivo de la actuación dejando las anotaciones pertinentes. Don Osvaldo, han sido negadas las pretensiones. Doctor Germán, notificado.
Muchas gracias, señoría, y conforme a la misma.
Gracias, doctor. Me acojo a lo decidido.
A usted, don Osvaldo, que tenga buen día, doctor Germán. Hasta pronto.
Igualmente.
Hasta pronto.